Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña y el Occidente Astur, en un día en que tenemos los cielos un poquito nubosos y se esperan más nubes y también alguna precipitación de ahora en adelante. Vamos a hacer un repaso por la actualidad en esta jornada de 10 de mayo en que estamos ya en una nueva etapa de nuestras vidas, a ver si conseguimos prolongarla y no se va todo al traste debido pues a esas primeras libertades, con un poquito de ansia en algunos puntos de, bueno, en algunos puntos de toda España. No es todo el mundo el que sale con esa ansia o el que se pasa tanto montabotellón en la calle. Han sido algunas personas, obviamente, pero si todos entramos en razón, poco a poco pues podríamos mantener esa libertad durante más tiempo y además la salud y la sanidad, que es muy importante. Hablaremos de esto y también de otras noticias que van marcando la jornada de hoy. Recuerda que en materia pandémica todavía nos mantenemos bastante bien en la Mariña. En estos momentos las cifras en realidad en toda Galicia están bastante mantenidas, las incidencias muy moderadas y en la comarca de la Mariña no ha cambiado mucho en los últimos días. Sí que ha bajado un pelín, de hecho, la incidencia, que estaba, parece que, más llamativa en el municipio de Alfoz, pero todos los ayuntamientos de nuestra comarca están por debajo de 9 casos activos. Por ahora bastante controlado, deseando retomar el ocio, la actividad y dar la bienvenida. La bienvenida a todos los que vuelven, o los que van, o los que vuelven, porque este fin de semana ha sido de reencuentros, y si no, que se lo digan a la gente de Ribadeo o del occidente asturiano, porque unos han pasado a un lado y los otros también a este, es decir, y viceversa, para poder tomarse algo juntos, hablar, charlar o volver a verse las familias, porque llevábamos muchos meses con ese cierre perimetral, tanto de Asturias como de Galicia, pero un poco más prolongado el cierre perimetral en Asturias, que se pasó más meses. Fue de las comunidades que decidió más cerrar a cal y canto y además cortar con esa comunicación natural de nuestra comarca. Así que ahora ya hay trasiego normal entre un punto y otro y vamos a ver cuánto nos dura. Esperamos que mucho. Y también que se potencie el turismo, la hostelería, el comercio en esta época de bonanza para nuestra zona, porque normalmente cuando estamos ya en el mes de mayo empezamos a saborear los primeros inicios del buen tiempo, la llegada de temporada de playas y la gente que tiene sus primeras vacaciones tempranas, así como las ganas de salir de todos los demás con moderación. Empieza aquí Costa Viva, nos lleva hasta las 2 de la tarde, recuerden, en el 88.8 de la FM y en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Les está hablando Juana Carrera y hacemos un repaso en titulares de la actualidad de esta jornada de hoy con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Hablábamos de reencuentro y así sonaba o así se expresaba en esta jornada de hoy el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, por esa vuelta a tener contacto un lado y otro de la ría.
Pues podemos falar con certa ilusión do reencontro que vivimos xa onte cos nosos amigos e amigas da Veiga, de Castropol, de Navia, de Taramundi, de Tapia, dos Oscos, e en xeral de toda a comarca do occidente asturiano. E constame tamén que unha chea de xente de Ribadeo e da Mariña aproveitamos tamén para cruzar a ponte e achegarnos onde había tempo que non íbamos.
Pues esto es como un hermanamiento o la vuelta al hermanamiento habitual entre un lado y otro de la ría de Ribadeo. Hablaremos de ese reencuentro y hablaremos de otros temas como las ayudas de la Xunta de Galicia en Ribadeo. 329.000 euros a 67 hosteleros dentro del primer plan de rescate y el programa para mejorar las terrazas. De hecho, desde la Xunta de Galicia, Javier Arias, el delegado, ha recordado que esas ayudas se han ampliado desde los 75 millones hasta los 96. Y recuerda que también tenemos las de Activa Comercio, que aún se pueden solicitar por parte de los comercios que quieran adherirse y aportan pues unos descuentos interesantes para las personas que compren en esos establecimientos que se asocien. Eran más de 300 comercios y establecimientos de la Federación de Comercio de la Mariña. Por cierto, también este fin de semana el delegado territorial de la Xunta anduvo por la zona, por Ribadeo y en concreto promocionando la Playa de las Catedrales o nuestros alicientes turísticos. Anima a los jóvenes, a las familias y a las personas mayores a viajar dentro de la comunidad con ese programa que se llama Elixe Galicia, que tiene como destinos o la Mariña o la Ribeira Sacra o las Rías Baixas también y las Rías Altas. Más de ayudas. El Ayuntamiento de Viveiro activa los descuentos en la tasa de recogida de basura para los negocios de hostelería afectados por el cierre de febrero. Así que se puede solicitar la devolución, compensación en concepto de tasa de recogida de basura y prestación patrimonial no tributaria de esos servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, sumideros, depuración de aguas residuales y demás. Estas ayudas corresponden a aquellos negocios que se vieron afectados por el cierre entre el 27 de enero y el 25 de febrero. Hablaremos del municipio de Foz porque desde el Partido Popular señalan que lo que tiene el ayuntamiento no es un plan de empleo, que no se puede llamar plan de empleo a cualquier cosa, como defendía el otro día el alcalde focense Franca Joto. El portavoz popular, Javier Castiñeira, acusa de hecho al alcalde de tratar sin respeto a la oposición y de burlarse de sus propuestas, incluso cuando coinciden con las que hacían los socialistas antes de gobernar. Señala que están indignados por la actitud del alcalde en el Pleno y así se lo ha hecho ver no solo el Partido Popular, sino también Foz Plataforma de Futuro. También hoy hablaremos de residencias de mayores porque la Diputación ha anunciado la ampliación de plazas de la residencia de Trabada debido a la alta demanda. Hay gente en lista de espera, según destaca la alcaldesa Mayra García. No hay nadie de Trabada en lista de espera puesto que ellos tienen prioridad, pero ahora se amplía en 9 plazas más para dar servicio a los mayores y que su última etapa de la vida sea feliz y bien atendido. Así explica la alcaldesa de Trabada.
Codo con codo, Concello e Diputación para prestar o mellor dos servicios aos nosos veciños para que a última etapa da vida, que é a vellez, pois se vexa precisamente como eso, na que pois os maiores estén ben cuidados e ben atendidos. Sin duda esa é a nosa máxima e dende logo pois creemos que con estas 9 trazas máis pois vamos a poder atender a máis persoas.
Hablando de residencias de mayores, desde el Ayuntamiento de Ribadeo, hoy reunión de la Comisión Informativa sobre la herencia del doctor Moreda. Quieren ver hasta dónde llega, cuánto dinero hay y qué se puede hacer con él a la hora de rehabilitar el hospital Asilo. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, señalaba que a pesar de las críticas de la oposición, están empeñados en llevar a buen término esa última voluntad del doctor Moreda.
Estamos empeñados en darle un cambio positivo al hospital Asilo, así lo merece. En este empeño utilizaremos toda esta herdanza e o que non chegue dela, que pola magnitude das obras, pois así será, pediremos, e como sempre, apoio a outras institucións, a ver se desta volta algunhas delas cumpren de verdade.
Se refiere a la Xunta de Galicia, a la cual ha reprochado en más de una ocasión que no aportara o que no aportara la cuantía que teóricamente le correspondía a juicio del regidor. Hablamos también de otros municipios y de otros asuntos que marcan actualidad. En Mondoñedo, el Ayuntamiento licita la segunda fase del proyecto de ahorro y eficiencia energética del alumbrado público del casco histórico. Unas actuaciones financiadas con una ayuda del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, es decir, el IDAE. Supone la sustitución de 112 luminarias por tecnología LED y también la actualización del cuadro de mando de la zona de Os Castros. Y hablaremos de limpieza porque la Xunta de Galicia limpia cerca de 10 kilómetros del lecho de los ríos Xunco y Xunqueira y del rego de Nois en La Mariña. Lo ha anunciado en esta mañana el delegado territorial Javier Arias. Son actuaciones preventivas de retirada de vegetación y eliminación de esas posibles obstrucciones del lecho en los tramos interurbanos. Y como no, también hablaremos de carreteras y de la intención del Gobierno de cobrar por ellas. El Bloque Nacionalista Galego se opone de pleno, realizará acciones sociales y presentará iniciativas en las instituciones para solicitar la eliminación de la propuesta del Gobierno sobre esos peajes. Olaya Rodil.
Desde o BNG opoñémonos rotundamente a esa proposta do Goberno español de comezar a cobrar polo uso das autovías. Parécenos escandaloso que ademais se intente vestir esa proposta como unha medida ecolóxica, cando o único que vai facer é agravar a situación económica das traballadoras e dos traballadores, das maiorías sociais, as que nas nosas comarcas, especialmente na provincia de Lugo, non nos queda outra alternativa que movernos precisamente nesas autovías ou nas estradas nacionais.
En materia industrial, estamos pendientes de la situación de Alcoa y las últimas negociaciones in extremis. Prácticamente los trabajadores han comprometido una semana más de paz social. Recordamos que se acabaría este próximo 12 de mayo. Hasta entonces dieron de plazo para que el Gobierno y la Junta de Galicia se entendieran, para que se definiera si la SEPI va a ser intermediaria o no en todo ese proceso, o si va a estar tutelándolo de algún modo que dé garantías de viabilidad a la factoría aluminera. Por otra parte, en estas últimas horas han pronunciado desde la Asociación Ecologista Adega con esos premios habituales que suelen dar, que son oxígeno y dioxina. Y el premio dioxina se lo han otorgado a Alcoa por querer abandonar a la Mariña Lucense sin saldar su deuda ecológica y social. Recuerdan que ha anunciado el despido de más de 500 personas sin un plan alternativo para el futuro de la comarca y también sin garantizar el pago de su deuda ambiental. Señalan la necesidad de presentar un plan de estabilización de la balsa de los Lodos Rojos y la descontaminación de esos terrenos afectados. En materia medioambiental, críticas a las pretensiones del Principado de Asturias de sembrar eólicos en zonas y reservas naturales del occidente. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias siguen oponiéndose a ello, a los eólicos en los espacios naturales, como los 6 que se tramitan ahora en Oscos EO. Indica el presidente de la Coordinadora Ecologista que no les da ningún tipo de confianza la actitud que están llevando a cabo los responsables políticos del Principado, a pesar de que digan que la última palabra van a tenerla los ayuntamientos. Por cierto, Medio Ambiente ha adjudicado las obras de saneamiento del Pividal y Porcía en el Franco, que suponen una inversión de cerca de 200.000 euros. Los trabajos incluyen la construcción de colectores y la mejora del rendimiento de las estaciones de bombeo. Y también en el occidente asturiano hablaremos de ese impulso que están dando en el occidente asturiano para que se gestione de un modo más eficiente las explotaciones agroturísticas. Se ha adjudicado la explotación por 15 años a la finca Maído en Santirso de Abres. A partir de ahora, una sociedad se encargará de gestionar la propiedad y dará continuidad al trabajo y a las actividades en la parcela. Y señalan también que el Banco de Tierras modificará la normativa de la bolsa de fincas rústicas para poder incluir nuevos terrenos y dar respuesta así también a la demanda de tierra. Un repasito en titulares de algunos de los puntos que vamos a desarrollar hoy en esta jornada. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2. Recuerda que hacemos un alto en el camino a la 1 y posteriormente retomamos a la 1:20. Estos titulares te han llegado gracias a Hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
Por cierto, también te vamos a hablar de las jornadas de la Quincena del Mar que se celebran en los 4 restaurantes del puerto de Ribadeo, retomando un poquito esa actividad, también las comidas, las cenas, la posibilidad de una apertura mayor y un poquito la llegada del verano para potenciar ese sector que es turístico y además envuelve a comercio y al sector de la pesca. Porque recordemos que mientras estuvimos en pandemia y en ese cierre tan prolongado del canal Horeca, la pesca también se vio muy afectada, porque los productos del mar, por donde tienen una mayor salida, sobre todo el producto más caro, es por la hostelería y no salían porque la hostelería estaba cerrada. Así que también colaboran a potenciar ese sector, además, evidentemente, del de la restauración y los hoteles. Vamos a hacer enseguida ese repasito por toda la actualidad, pero antes sepamos el pronóstico meteorológico para las próximas horas y la situación del tráfico. En cuanto al tiempo, tenemos en estos momentos predominio de nubes y la temperatura bastante suave, 16 grados y medio, con vientos del sur, eso sí, moderados. A partir de la tarde van a cambiar a noroeste, moderados también, y a partir de la tarde se esperan las precipitaciones, que nos van a acompañar durante prácticamente toda la semana, según dice Meteo Galicia. Mañana lloverá también, con nubes y claros, pero chubascos todo el día, y vientos del suroeste, a ratitos moderado. Las temperaturas mañana muy parecidas a las de hoy, 9 grados de mínima, 17 de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, hay algo de viento en la autovía del Cantábrico. Ahí se deja notar, está transitable, pero con precaución en la zona del Alto do Fiouco. El resto sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahora a ver cómo comenzamos la semana y en qué día vivimos, de la mano de Baruc Domínguez.
Celebramos hoy a San Juan de Ávila, patrón del clero secular. Por eso, 29 sacerdotes de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol celebran hoy en el seminario de Mondoñedo sus bodas sacerdotales de plata, oro y diamante. Escuchamos al administrador diocesano Antonio Balín Valdés.
Nos miramos un sitio especial a figura de San Juan de Ávila de ese día. Ademais, a nivel diocesano, pues, imos a homenaxear os nosos compañeros que tanto este ano como ano pasado por tema da pandemia, non puido ser, pois celebran as súas bodas de prata, de ouro e de diamante. Estamos falando de casi unha trintena de compañeros que, bueno, pues celebran esa festa, ¿no?, de que nosotros queremos acompañarlo.
Pues para todos los sacerdotes diocesanos, esta canción, Sin Miedo, feliz 10 de mayo.
Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida desciente, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará.
Doce minutos para la una del mediodía y sin miedo vamos afrontando y desarrollando este informativo que te acompaña cada día de lunes a viernes. Recuerda, hablemos un poquito de la quincena del mar, que es muy bienvenida y deseada también. Cuántas ganas teníamos de salir, poder comer y sobre todo poder cenar fuera en algún restaurante de esos que tenemos buenos de verdad en nuestra localidad, con productos buenos de cercanía, eso que se llama el kilómetro cero y que tan de moda está, pero que aquí se aplica de una forma natural al fin y al cabo. Se trata de la quincena del mar y se organiza por los cuatro restaurantes que están en el puerto. Vamos a escuchar a los hosteleros, que son los verdaderos protagonistas. Arrancaba ya este sábado, día 8, se prolonga, todavía tienes tiempo, hasta el 23 de mayo.
Yo creo que vaya a aportar que toda a xente que leve moito tempo sin poder visitarnos, vamos a dar un aliciente máis, que volver a recuperar os sabores de aquí, da zona do peixe da zona, non? Ese que vai salir a xente que vai salir dos seus domicilios, pois que recupere esa gana de disfrutar do pescado e dos mariscos para a partir destas, coincidindo con estas xornadas, ademais. Non teño produtos de peixes de temporada, peixes que están agora, bueno, xa a cabala, que temos un plato de cabala, un plato con boquerón, que está vendo bastante bocarte. Estamos, bueno, un pouco enfocado eso, pulpo tamén, un poquinho peixes de tempada e da zona.
Para baixar o muelle e que empecemos a recibir visitas tanto de Asturias que dependemos moito deles, como Galicia, que están vindo bastante ben esta temporada. E tamén espero que, bueno, pues sea un recuperar un pouco a ilusión tanto os traballadores, xente que traballa con nosotros, nos mesmos, e ver un pouco pues, un futuro máis prometedor e unha salida a esta situación que non é agradable, a verdad. Esperemos que a xente veña, que disfrute, que se hagan contentos e que repitan.
Bueno, que ahora que ya tenemos un pouco máis de libertad e creo que buen tiempo, que, bueno, aquí los esperamos para que disfruten de nuestros restaurantes, de nuestros productos y del buen ambiente que hay en el puerto de Ribadeo.
Un entorno precioso, muy saludable, el venir y poder respirar este aire aquí en la ría, fresco, bueno, disfrutar de nuestras terrazas, que también, aparte de los servicios dentro del restaurante, tenemos todos terraza para poder estar, bueno, pues aprovechar cuando el buen tiempo nos lo permite. Disfrutar de estas jornadas que vamos a hacer con un producto de aquí, de la zona, mayormente pescados y mariscos, ¿no? Que ya también es uno de los referentes en la cocina de Galicia. Uh-huh. Y nada, pues hasta el 23 de mayo que vamos a estar con estas cartas especiales para estas jornadas.
Pues ahí tienes unos cuantos días con esas jornadas para degustar los productos buenos del mar y también un poquito más de categoría, como decíamos antes, mientras estuvo cerrado el canal Horeca. Esos productos buenos, pues claro, les costó un poquito más salir y el sector pesquero, vamos, cuantificaban aproximadamente las pérdidas en un 50%, porque, claro, un gran pescado, un buen pescado o un marisco, pues no te lo pones todos los días en tu mesa, en casa. A lo mejor nos permitimos algún lujo, pero no el que te permite si vas a un restaurante. Y de eso hablaba y de los buenos productos y del kilómetro cero, Mercedes Rodríguez, que es la responsable de la mar, la directora xeral de mar y acuicultura en la Xunta de Galicia.
A pesca en Galicia é igual que se foi declarada o ano pasado como esencial, é esencial para Galicia. Galicia non se entende sin pesca. Temos que ter en conta o peso da pesca fresca a nivel gallego. Estamos falando de que nos movemos en torno aos 470, 500 millóns de euros solo de pesca fresca, sin ninguna transformación, ningún elaborado. E temos que ter en conta, ademais, que non é que esteñamos falando de unha ou dúas especies, sino que o galego debe ser dos poucos povos que é capaz de poñer en valor en torno a 200 especies diferentes de produtos que venen do mar. E que, polo tanto, todos tenen unha solución na cazola, ¿no? Con lo cual, estas jornadas venen moi ao tanto con esta importancia, porque falaba un dos intervintes do vídeo, ¿no? Decir, especies máis sinxelas ou máis que se consideran de menos importancia, como pode ser unha xarda, e sobre todo quilómetro cero. Aquí de quilómetro cero temos, repito, sobre 200 especies máis ou menos que podemos valorizar do que se trata, ¿no? E disfrutar moito delas. A unión dun produto tan sano e tan rico como é o peixe, a gastronomía galega e máis nun paraje incomparable como é a Mariña Lucense e Ribadeo en concreto, pois pode ser un éxito total. Desde logo, xornadas como estas teñen que ser benvidas porque unen máis e aportan máis a esa importancia tan grande que ten a pesca en Galicia.
En este sentido, se pronunciaba tamén ese día de arranque de las jornadas Pablo Fernández Asión, Acción, el jefe territorial de mar.
Dentro do Porto de Ribadeo temos tres.
Perdón, Pablo Fernández Asión.
Dentro do Porto de Ribadeo temos tres actividades, ¿no? Entonces, está el muelle o parte comercial, que es Mirasol, que es uno de los más importantes de la parte norte dentro de parte de puertos de Galicia. Y pues tenemos el muelle deportivo, Quim Porcillán, que también es uno de los más importantes, bueno, es el que más, y dentro de la comunidad autónoma, pues uno de los más importantes. Y pues la parte pesquera, que está también, bueno, Mirasol, pero la parte pesquera, bueno, estos últimos años ha decaído un poco por circunstancias, pero bueno, que sigue manteniendo, por ejemplo, la lonja, sus ventas, y ahí es unido con el tema de los percebeiros y mariscadores que hacen de recursos específicos, lo cual, pues, influye en la villa y tal, y esperemos que estas jornadas, pues, que resulten de atractivo para tanto la gente de aquí como la gente de fuera, que ahora que estamos o que vamos a empezar un paso a la normalidad, entre comillas, ya tenemos un poco de amplitud más de lo que estábamos, pues bueno, pues esperemos que con eso, pues que lo han pasado mal, tanto los pescadores que fueron esenciales desde el primer momento trayéndonos productos que ya llevamos más de un año desde marzo de 2020,
y los restaurantes y cuestiones de hostelería que han tenido unos malos momentos y que esperemos que ahora con todo este de cara al verano pues que vayan repuntando, y estas cuestiones son muy importantes para que vayan adelante.
En ese inicio, ese arranque de las Jornadas del Mar, también estaba presente el alcalde de Ribadeo y otros cargos políticos. Destacar que se ha tomado y se ha presentado como un gran evento, al fin y al cabo, de recuperación de la vida, de la economía y de alguna que otra acción para impulsar el tejido económico. Por lo tanto, había representación tan institucional de todos lados, prácticamente, así como de la Junta de Galicia, que en esta ocasión apoya estas Jornadas de Mar. Pues de eso, de ahí la presencia de los representantes de la Consellería de Mar. Escuchamos finalmente al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, también.
De manera especial para estos restaurantes que están aquí en esta zona tan bonita, en este puerto deportivo, pero también de manera xeral, porque un aliciente que un mar dos moitos que ten Ribadeo de todo tipo de servizos que ten, e como non, de restauración, de produto de calidade, de produto local, tanto da horta como tamén do mar, ben sexa da ría, de Ribadeo, ben sexa do mar, temos o millor, e é un escaparate moi bon, agora que precisamente parece que a desescalada vai en serio, que nos vamos volver a reencontrar con os nosos irmãos da outra banda da ría, e que volvemos a ser un punto de atracción e un cruce de camiños que fomos durante toda a historia, pois que mellor excusa que vir aquí comer o que seña, o peixe, o marisco, os produtos do mar, os produtos da terra, sempre elaborados pola xente máis profesional, con todo o cariño, que tamén é o que, aparte do produto, tamén están que se elaboren con todo cariño, e estou seguro que vai ser un revulsivo importante para Ribadeo.
Un revulsivo importante para Ribadeo, que siempre lo ha sido, la hostelería, así como los servicios y el comercio, y por lo tanto en ese puerto que es otro de los puntos de atracción, ya se ha notado este fin de semana cuando ha habido esa mayor apertura, cómo circulaba la gente por esa zona y por muchas otras también de la Mariña. Pequeño alto en el camino y hablamos de otros temas.
En Burela, en Ocampón, ideas de decoración. Mes del visillo. Descuentos en todo tipo de visillos. No lo dejes escapar. Aprovecha estos descuentos. Además, también encontrarás paneles japoneses, enrollables screen, nochería, persianas verticales y venecianas y todo tipo de mecanismos de rieles. Ven, pregúntanos, te asesoramos sin compromiso. Haz que tu casa sea un hogar confortable. Ideas de decoración en Burela, en Ocampón. Mes del visillo.
Este fin de semana también se retomaban algunas competiciones como las del grupo del Club de Remo de Ribadeo. De hecho, desde el Partido Popular, tanto Daniel Vega como Tito Suárez, responsable coordinador de deportes de este partido, le han hecho entrega este fin de semana a los jóvenes de las categorías alevín e infantil de Remo de Ribadeo de una serie de sudaderas, mascarillas, material para ayudarles en esta vuelta a la competición, en la que les deseaban, por supuesto, mucha suerte. Y escuchamos ahí a Tito Suárez.
Acudíamos a visitarlos para desecharles moita sorte e interesarnos por as súas necesidades. E, de paso, fixemos entrega de sudaderas e mascarillas para completar o seu equipamento deportivo. Unha vez máis, dentro do noso grupo municipal, facíamos a xestión ante a Xunta de Galicia para esta aportación. Seguimos mimando o deporte base dentro do noso grupo como non podía ser de outra maneira. Seguimos trabajando, seguimos sumando.
Pues ahí está. Vuelta, por lo tanto, también a la competición. Y una vueltecita que se ha dado un centenar de personas también en las rutas organizadas por la Diputación por el Día de la Transrománica. El presidente y la diputada de Promoción y del Territorio, tanto José Tome como Pilar García, realizaron el itinerario programado por la zona de Taboada. Y estas actividades permiten a los vecinos de nuestra provincia conocer el patrimonio que tenemos en esta nuestra provincia. Así lo explica también José Tome, presidente del ente provincial.
Hacemos 14 rutas en la provincia de Lugo. 14 rutas que, en las que teñen unha maior incidencia na Ribeira Sacra, tamén facémoslo en outros puntos da provincia, como é o caso de Meira, o caso de Foz, ou a mesma capital da provincia de Lugo, na catedral. Un moi bo día para o noso patrimonio, porque eso nos permite dar a conhecer, non só aos lucenses, sino sobre todo a personas que veñen de Vigo, de outros sitios de Coruña, de outros sitios de Galicia, e pode ser unha moi boa proyección do noso patrimonio cultural en este caso, da Ribeira Sacra, que é a que temos realmente dentro da ruta do románico. Así que esta é a primeira vez, esperemos seguir incrementando además monumentos a Tras Románica. Seguiremos traballando nisto desde o Departamento de Turismo da Diputación, que leva a compañera Pilar García Porto, que están facendo unha gran labor e que desde logo vai a servir para que a provincia de Lugo se proyecte moito máis alá de Galicia, de España, incluso por da Unión Europea.
El arranque de las rutas transrománicas tuvieron lugar este domingo y se cubrieron enseguida en un tiempo récord las plazas, las 112 plazas que estaban disponibles. También recalan en algunos puntos de nuestra comarca, como el municipio de Foz, también Trabada. Y prepárense los jóvenes de 50 años porque les llega la hora. Sí, ya les llega la hora. A partir de mañana van a empezar a vacunar a esa franja de edad, de 50 a 59 años de edad. Las primeras dosis a los de 50 a 59 se van a poner mañana martes en el Hospital de Mariña, se pondrán 900. Luego el jueves otra tanda de primeras dosis para la gente de 50 a 59 años de edad. Puede que de hecho ya les estén llamando. Sobre la vacunación que viene y la que ha sido este fin de semana, con ese esfuerzo también importante y el porcentaje de vacunados que llevamos ahora, nos habla Ramón Ares, el gerente provincial del Sergas.
Levamos ya postos por lo menos a 135.500 de lucenses recibieron por lo menos una dosis de vacunación. Que esto representa o 41,3% da población da nosa área. Coa pauta completa, é dicir, que xa completaron todo o ciclo de vacinación, levamos xa 68.452 persoas, o 20,9% da población. Esta semana vamos a seguir tamén coa campaña de vacinación. Estamos a punto de rematar, o siluns rematamos co grosso do grupo de edade entre 60 e 69 anos e xa vamos a empezar esta semana co grupo de edade entre 50 e 59 anos. Así, como primeiras doses vamos a poñer, esta semana temos previsto entre o martes e o xoves vacinar a 8.150 persoas deste grupo de edade, que se distribuyen 5.400 na zona centro, que se van a poñer no ULA, 1.650 que se van a poñer no Hospital da Mariña e 1.100 no Hospital de Monforte. Asimesmo, seguimos coas segundas dosis e vamos a vacinar do grupo de 70 a 79 anos a 6.477 persoas xa coa segunda dose, que se distribuen 4.255 no ULA, 1.393 no Hospital da Mariña, en Burela, e 829 no Hospital de Monforte. E aparte tamén faremos segundas dosis xa de grupos profesionais e de enfermos crónicos que xa recibiron a primeira dose e que completarán esta semana a dosis completa coa segunda.
Vamos a ello. Sigue avanzando, por lo tanto, la vacunación, más lenta de la que quisiéramos todos, pero estamos en ello. Así que las personas de 50 a 59 también van a ser llamadas en estos días. Estén pendientes, ya saben, teléfono móvil, bien llamada, dependiendo también de las circunstancias que tiene cada uno, bien mensaje para avisarles. La vacunación suele ir rápido, el proceso es bastante rapidito, limpio, sin problemas, y la gente que se ha vacunado hasta ahora está contenta por la agilidad que se lleva. En la Mariña, de hecho, hay una zona incluso señalizada, un carril específico para la gente que va a vacunarse y pruebas de coronavirus, con lo cual más o menos todo organizado en la zona del entorno del Hospital de Burela, del Hospital de Mariña. 24 minutos pasan de la una del mediodía.
A Deputación de Lugo lanza Actívate, un programa de turismo de proximidade para que puedas descubrir a tua provincia dun xeito diferente e divertido. Barranquismo, surf, yoga, sendeirismo, recollida de cogomelos. As fins de semana de maio e xuño tes unha cita ca natureza na provincia. Abrimos plazo de inscripción todos os martes. Apunta de sitio gratuito a través da web da Deputación. En Lugo sí, a Deputación cas persoas.
La vacunación será el pase de libertad, de verdad, el verdadero que tengamos cuando ya prácticamente pues el 70% de la población, eso que se dice, esté vacunado, tengamos algo parecido a la inmunidad de rebaño, y ahí sí que podremos hacer un mayor uso de las libertades que ahora tenemos, pero no deberíamos exceder. Sin embargo, algunas se han tomado muy buen grado en nuestra zona en concreto. Estoy refiriéndome a esa apertura de comunidades. Han caído con el telón. Ha caído el telón en Galicia y también en Asturias, y se han vuelto a unir los hermanos asturianos, al fin y al cabo, que siempre han estado hermanados, que son los asturianos y los gallegos. Bien en la zona de Ribadeo, bien en la zona del occidente, unos iban para un lado y otros iban para otro a disfrutar de esa libertad de verdad, sin necesidad de un justificante para confirmar que uno esté en el lado que no le corresponde, en principio por geografía, no por sentimiento. Escuchamos al alcalde Fernando Suárez, al de Ribadeo.
Pues podemos falar con certa ilusión do reencontro que vivimos xa onte cos nosos amigos e amigas da Veiga, de Castropol, de Navia, de Taramundi, de Tapia, dos Oscos e en xeral de toda a comarca do occidente asturiano. E constame tamén que unha chea de xente de Ribadeo e da Mariña aproveitamos tamén para cruzar a ponte e achegarnos onde había tempo que non íbamos. Reanudamos así unha relación de sempre, que só o COVID puido cortar un tempo, pero que se cadra agora e nos próximos tempos imos ir reforzando. Desde o Concello de Ribadeo estamos a preparar accións importantes para seguir facendo de Ribadeo un lugar de parada obrigada, non obrigada porque haxa que parar a forza, senón porque os servizos, as posibilidades de atopar o que un quere, desde logo que se van ver incrementadas. Na cultura, no comercio, etcétera, etcétera, desde Ribadeo volveremos a ser un referente para unha amplísima zona da Mariña luguesa e do occidente de Asturias. Pero mentres, desde logo que non se nos vaya a cabeza, debemos manter todo canto nos digan as autoridades sanitarias. Debemos manter e facer. A cousa non pinta mal, se o facemos ben, pero se non actuamos correctamente, coa máscara, coa distancia, etc., quizáis en poucas semanas teñamos que volver todo para atrás. Así que fagámolo ben, por favor, entre todos e todas.
Pues con mucho cuidado, que es lo que recomienda el alcalde de Ribadeo, algo que siempre recomiendo, que todos tengamos sentido. Y en Ribadeo también la Xunta de Galicia ha aportado 329.000 euros en 67 ayudas a hosteleros de la localidad, dentro del primer plan de rescate y el programa para mejorar las terrazas. Lo anunciaban el otro día desde la Xunta de Galicia, era Javier Arias, el delegado territorial, que visitaba uno de los establecimientos beneficiarios, donde veía, bueno, pues cuáles eran las necesidades y para qué se podía a aplicar esa ayuda económica. Daniel Vega, el portavoz popular en el Ayuntamiento de Ribadeo, ha querido exaltar esa ayuda de la Xunta de Galicia, que señala siempre estuvo ahí y seguirá estando ahí.
E quero resaltar que a Xunta de Galicia contribuiu con todos os negocios que mermaron moitísimos ingresos porque tiñan que cumplir unhos horarios, tiñan que cumplir unhas normativas sanitarias. A Xunta de Galicia colaborou con eles. Bueno, hai unha axuda por un valor total de 330.000 euros. E iso é algo que temos que explicar e temos que destacar. Hai axudas directas, por exemplo, para mellorar as súas instalacións, por exemplo, as terrazas, ou para eses ingresos que non tiveron, bueno, a Xunta de Galicia axúdalles con esas subvencións. Dende logo, nos vamos a seguir contribuindo para que todo o noso tecido económico da vila non sufra máis. Vamos a seguir axudando, vamos a seguir colaborando con toda a humildade, pero tamén hai que destacar que hai unha administración que sí que axudou con ese orzamento de 330.000 euros e o goberno de BNG aquí, na nosa vila, non axudou nada. Podemos decir que puxo 0 euros. E isto non o dicimos simplemente nós dende o grupo municipal, o dice todo o tecido económico da vila. Non tivemos ningunha axuda do goberno do BNG. Bueno, despois temos que escoitar moitísimas cousas, pero non vamos a entrar a valorar as súas palabras, sino que vamos a entrar a destacar todo o esforzo que fixo o noso tecido económico da vila. Nós, dende o noso grupo municipal, queremos lle dar as gracias. E quero, e queremos que sepan que vamos a estar aí.
Vamos a hablar de otra ayuda, la de Thor Pinturas para los profesionales del mundo, del sector. Ya sabes, Thor Pinturas diseña y fabrica productos que son eficaces para sus pintores profesionales. Tienen un laboratorio que es una parte esencial de la empresa. Ahí realizan exigentes controles de calidad de la materia prima del producto fabricado y de las diferentes partes del proceso productivo. También colaboran con sus proveedores para el desarrollo de emulsiones, resinas y otras materias primas. Y esto otorga una exclusividad que los distingue en el mercado y que el consumidor final valora muy positivamente. Ya sabes, Thor Pinturas. Está en la avenida de Asturias 21, bajo en Ribadeo, y en la calle Concello de Ribadeo número 2, en Foz. Llevan más de 50 años fabricando y comercializando la pintura que permite a los pintores crecer y mejorar profesionalmente. Thor Pinturas. Un apunte más, solo un apunte más relacionado también con este tema de las ayudas, es que en Viveiro también el ayuntamiento ha activado los descuentos en la tasa de recogida de la basura para esos negocios de hostelería que estuvieran afectados por el cierre de febrero. Pueden beneficiarse, atento, los negocios que se vieran afectados entre el 27 de enero y el 25 de febrero por esas ayudas que las pueden solicitar para el agua potable, sumideros, depuración de aguas residuales y otro tipo de servicios. Esto desde el Ayuntamiento de Viveiro. Importante ayudar a ese tejido que ha resultado muy afectado. Y de esto cambiamos a otro asunto. Un asunto que también es importante, como es el empleo. En el Ayuntamiento de Foz, el otro día había un debate, se generaba un debate entre el partido en el poder o el bipartito en el poder, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego, y la oposición sobre el plan de empleo. Desde la oposición se solicitaba un plan de empleo y se rechazaba. El portavoz popular, Javier Castiñeira, decía que no se había tenido en cuenta lo que ellos querían aportar y el alcalde de Ribadeo indicaba que no se podía aprobar lo que los populares decían porque había un desfase económico que no se tenía en cuenta. Creo recordar que era como 200.000 euros. En esta jornada de hoy vuelve nuevamente Javier Castiñeira a hablar de esa situación del plan de empleo. Dice que lo que tiene el Ayuntamiento de Foz no es un plan de empleo, que no se puede decir plan de empleo a la gente que está trabajando para el ayuntamiento. Y además señala que está el alcalde, o estaría el alcalde, tratando mal a la oposición en los plenos, con desprecio. Se sienten indignados.
Indignados estamos na oposición de Foz pola actitude do señor alcalde como presidente do pleno, e así o fixemos ver tanto o Partido Popular como Foz Plataforma de Futuro, posto que cada vez que interviña a oposición o alcalde respondía con unhas risas. E iso, dende logo, non é merecedor dun presidente dunha corporación. Pero é que indignados estamos tamén pola burla e polas respostas que o propio alcalde dá a algo tan importante como é a petición de un plan de emprego que lle fixo a oposición e que denegou o Partido Socialista e BNG. Que diga abertamente que non quere facer un plan de emprego como pedían cando estaban na oposición, pero dende logo que diga que está creando emprego por 600.000 euros, eso é un insulto á inteligencia de todos os focenses. Solo lle faltou decir que efectivamente pois traballan no concello 85 personas e que eso pois tamén é un plan de emprego. Incluir aí obradoiros que aínda non están concedidos, incluir aí os programas de emprego da Xunta de Galicia ou da Diputación de Lugo, eso é unha auténtica vergonza de resposta. Nós pedimos un plan de emprego específico, señor Cajoto, como se facía sempre, e como os que pedían vostedes cando estaban na oposición, para reforzar servicios no verán e tratar de dar emprego e oportunidades a todas aquelas persoas que están esperando por eses empregos. Empregos de 3 a 6 meses e tratando pois de ter unha partida como se fixo nos últimos anos, de entre 100, 120, 150 ou 200.000 euros, porque este é un ano especial.
Señala que lo demás son disculpas baratas.
O resto son disculpas baratas. E vaille facer falta, señor Cajoto, vaille facer falta socorristas, vaille facer falta xente para limpiar as carreteras e as estradas, as beiras rúas, que xa están sucias ahora en inverno, imagínese en verán. A recolle de basuras vaille pasar exactamente o mesmo. E o adecentamento urbán, recollida de playas, eso é necesario. Cos programas que vostede ten non lles vai chegar. E dicimos yendo á oposición precisamente para que non pase isto e despois non veña a dicirnos que sempre estamos protestando. Estamos intentando anticiparnos, como fixemos coas axudas, como fixemos con outras cousas, pero vostede, pois, todo o que ven da oposición o maltrata. Por lo tanto, lle pedimos máis respeto para a oposición e máis respeto para os veciños de Foz.
Hai que dar as declaracións del portavoz popular en el Ayuntamiento focense, Javier Castiñeira, sobre ese plan de empleo. Enseguida hablamos también de generación de empleo, cómo se genera empleo con las residencias de mayores o con el incremento de plazas en la residencia de mayores de Trabada, según destaca la alcaldesa, y hablaremos de esa comisión informativa que se va a celebrar en esta noche en Ribadeo para hablar del dinero, de la herencia del doctor Moreda y cómo se va a emplear en el hospital asilo de la localidad. Un alto en el camino.
En Ribadeo, centro gastronómico por excelencia da Mariña e do Occidente Asturiano, celebramos a oitava quincena do mar. No Porto Deportivo de Ribadeo, cos seus 4 restaurantes Náutico, San Miguel, Marinero e Restaurante La Solana, celebran esta homenaxe ao mar e os seus produtos ata o 23 de maio. Unhas xornadas únicas nas que poderás degustar racións e pratos con produtos do noso mar dende 10 euros. Achégate ao Porto Deportivo de Ribadeo e disfruta da súa ría e do seu sabor nos nosos restaurantes. Oitava quincena do mar no Porto Deportivo de Ribadeo. Ata o 23 de maio. Colabora Xunta de Galicia e Xacobeo 21-22. Vémonos en Ribadeo, vémonos no Porto.
Familiar, deportivo, emprendedor, ecológico. Sea cual sea tu estilo, tenemos un coche para ti en la gran feria del vehículo de ocasión de Grupo Breogana Mariña. Del 10 al 15 de mayo, más de 300 vehículos kilómetro cero, seminuevos y ocasión de todas las marcas con descuentos de hasta 5.000 euros. Además, podrás añadir a tu compra las ayudas del nuevo plan Moves 3. No te lo pierdas. Te esperamos del 10 al 15 de mayo en nuestras instalaciones de Amariña, Grupo Breogán, en Parque Empresarial de San Cosme de Barreiros.
36 minutos pasan de la una del mediodía, sigues en Costa Viva, hablamos de Trabada y del incremento del número de plazas de la residencia. 9 más porque había lista de espera. Según destaca la alcaldesa, la lista de espera no hay personas de Trabada, puesto que ellos tienen prioridad, pero es una buena noticia para tener un buen servicio, atender a los mayores en esta última etapa de su vida, que sea feliz y que se sientan queridos y además se genera empleo.
Entre o Concello e a Diputación, pois acordamos a solicitude á Xunta de ampliación de 9 prazas máis, quedando así pois con 39 plazas, dado que hai pois unha demanda importante de usuarios e que contamos con unha listaxe de agarda amplia de persoas pois da nosa comarca. O que sí, a día de hoxe, non hai ningún veciño de Trabada en lista de agarda, porque con noso modelo de xestión establecemos prioridade precisamente para os veciños do noso concello e despois os dos concellos limítrofes, pero é certo que entendemos que este é un servicio fundamental para os maiores lucenses, para as súas familias, e creemos que desde as administracións públicas, na medida en que os recursos que temos o permiten, pois debemos de implicarnos e tomar decisións como estas, que sin duda pois redundan en beneficio da sociedade en xeral. Calquera servicio de atención aos maiores que mellore pois o seu benestar é unha prioridade para o goberno municipal e tamén para o goberno provincial. En ese sentido, pois seguimos traballando codo con codo, concello e diputación, para prestar o mellor dos servicios aos nosos veciños, para que a última etapa da vida, que é a vellez, pois se vexa precisamente como eso, na que pois os maiores estén ben cuidados e ben atendidos. Sin duda esa é a nosa máxima, e dende logo pois creemos que con estas 9 trazas máis pois vamos a poder atender a máis persoas, tamén a ter novos postos de traballo. Sin duda, pois é unha boa nova para o noso municipio.
9 plazas máis para a residencia de Trabada. Enseguida hablamos del hospital Asilo, tamén para maiores en Ribadeo. Pero antes, un apunte en Trabada, porque la Diputación ha empezado los trabajos de aglomerado en el firme de la carretera de Augasosa a Trabada. Es una obra en la que la institución provincial invierte 152.000 euros. Permite que la principal vía de comunicación del municipio, con la capitalidad de la provincia, quede ya renovada con aglomerado en caliente. El presidente la ha visitado en las últimas horas y ha destacado que esta intervención se suma a las mejoras en las comunicaciones que han llevado a cabo por parte de la Diputación en toda la red de carreteras y que garantizan la igualdad de oportunidades, el equilibrio territorial y ayudan a fijar población en la zona rural. Es lo que ha señalado José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo. Hablamos de la residencia, en este caso del Hospital Asilo de Ribadeo, no de la residencia nueva, que esa es la que está gestionada también con la Diputación, sino del Hospital Asilo, que en principio la competencia corresponde a la Xunta de Galicia. Está gestionada por una orden religiosa. Ya saben que el doctor Moreda, cuando falleció, dejó un importante legado, dejó un dinero y también un patrimonio. El dinero se cuantifica, el líquido, digamos, en aporta aproximadamente 500.000 de euros, aunque el patrimonio y el dinero podrían ascender a cerca de 800.000 euros, según se está señalando. Y ahora, esta misma noche, noche va a tener lugar una comisión informativa en la que el equipo de gobierno le expondrá al resto de los componentes de la corporación qué dinero hay, a qué se pretende destinar, para ver cómo lo aplican. El portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, insiste en que esta comisión es una comisión informativa, como tantas otras ordinarias que se celebran en los ayuntamientos antes de tratar algún tema. No es la comisión que ellos están pidiendo. Lo que ellos piden es una especie de órgano de seguimiento, de judicial, no, de fiscalización, por decirlo de un modo. Lo que ellos piden es un órgano que esté pendiente de cómo se van a mover esos fondos, a qué se van a destinar, cuál es la periodicidad, cuánto dinero hay y cuánto necesitarían para llevar a cabo la rehabilitación de este hospital asilo. Es decir, insiste el Popular en que no se confunda, esto es una comisión informativa como tantas otras, pero ellos siguen reivindicando que se cree de forma permanente esa comisión de seguimiento para ver qué ocurre con esos fondos.
Nos vamos a estas comisiones con espíritu de búsqueda de información para poner de luz a varios temas y entre ellos vamos a pedir información y así espero que se nos achegue e que se nos informe de todo o orzamento que ten a herdanza do doctor Moreda. Nos seguimos reivindicando o mesmo, a constitución dunha comisión de seguimiento donde teña presencia todas a representación dos grupos municipais, tamén corpo técnico do concello, é dicir, os funcionarios, arquitectos, administrativos, persoal de asuntos sociais, tamén unha representación da familia e unha representación das distintas administracións. Nos seguimos empeñados na búsqueda do orzamento. Queremos que todas as administracións colaboren, pero o punto de partida ten que ser o pleno extraordinario que convocamos dentro do noso grupo municipal. Por qué? Porque aí se vai aprobar esta comisión de seguimiento donde se nos vai a concretar todo o orzamento que ten a herencia e a partir de aí sabemos o que hai que xestionar para o noso asilo. Por lo tanto, transparencia, poñerlle luz a un tema fundamental para Ribadeo e traballar todos conxuntamente para concretar un orzamento para amañar as instalacións do asilo de Ribadeo.
Bueno, pues eso es lo que pide y quiere que quede claro y que no haya confusión, lugar a dudas. Un pequeño alto en el camino y seguimos.
Reinicia Ribadeo, un programa de transformación digital dirigido aos negocios locais de Ribadeo. Con Reinicia Ribadeo terás un asesoramento personalizado que te apoyará na visibilidade e posicionamento do teu establecemento na rede. Montar a túa tenda de comercio electrónico, fidelizar a túa clientela e mellorar a túa xestión diaria. Digitalízate e non te pares. Inscríbete, tes ata o 14 de maio. Son 20 prazas. Non te quedes en a túa. Máis información na área de desenvolvemento local de Ribadeo no número 982 12 86 50.
En María do Campo, en Foz, liquidación total en vestidos de fiesta y ceremonia. Liquidación al 50 y 60%. Y además disponemos también de una zona outlet con descuentos del 60 al 80%. Y en todos los artículos de la tienda tenemos liquidación del 50 al 80%. Aprovechate de esta oportunidad, no la dejes escapar. Y te recordamos que si te gusta la moda y quieres negocio propio, María do Campo se traspasa. Negocio en pleno funcionamiento. Visítanos y compruébalo tú misma. En María do Campo pensamos en ti, sea cual sea tu estilo y tu talla. Estamos en Foz, en Avenida da Mariña, 35.
Seguimos adelante, 17 minutos para las 2 de la tarde. Echamos un vistazo al occidente asturiano y hablamos de eólicos, porque desde la Coordinadora Ecologista de Asturias insisten en rechazar los eólicos que tiene proyectado el Parque Principado y que también estarían en gestión y que se ubican en zonas y reservas naturales. El presidente de la Coordinadora, Fructuoso Pontigo, señala que ellos están en contra de esos, que bueno, que hay otros eólicos en otros puntos que tendrían viabilidad, pero en un parque natural no.
Bueno, no. Nosotros lo que nos oponemos es a los eólicos que se hacen en espacios naturales, ¿no? Y concretamente la reserva de Leoscos y Chores de Burón, bueno, nos parece que es un poco sangrante. Ahora mismo está en información pública 6 a los que hemos alegado una reserva, que ya hay 5 parques eólicos, pero es que hay otros 11 más. O sea, que estamos hablando de un verdadero disparate que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, estaríamos hablando de 22 parques. Y lo que sorprende es que el gobierno en la parte asturiana, o sea, que aparte hay que sumar los que haya en la parte gallega, es que es una contradicción que el gobierno de Asturias, a través de los consejeros de industria del medio rural, digan en la Junta General que no se van a tramitar parques en espacios naturales, y no es que se tramite uno, es que se están tramitando 6 ahora mismo y hay 11 más en el cajón para tramitar, lo cual, bueno, es una es un sinsentido que no tiene ni pies ni cabeza, y nosotros, bueno, pues lo único que hacemos es manifestar nuestra misma línea de siempre. Sí a los eólicos, pero no en cualquier sitio ni de cualquier manera.
Pues ahí queda, sí a los eólicos, pero no de cualquier manera. De hecho, desde el Principado de Asturias indicaban que la última palabra estaría en manos de los alcaldes, pero no terminan de confiar en eso.
A ver, confianza cero. O sea, es completamente falso. Vamos a ver. Las declaraciones que están haciendo, insisto, el gobierno de Asturias a través de los consejeros en la Junta General, o sea, no en la prensa, sino en la Junta General, es que no se van a permitir parques eólicos en espacios naturales. Estamos hablando de una reserva de la biosfera, con lo cual es un espacio natural. Es verdad que luego hay otra parte, y es que los ayuntamientos tienen que tramitar, si se aprueba por parte del Principado de Asturias, un especial. Y muchos ayuntamientos, bueno, pues desgraciadamente, aunque digan que no, luego en cuanto se hablan de euros, pues ceden y acaban aprobando sus planes especiales. Pero esto va a la segunda parte, y es que, claro, los ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos pequeños, que no tienen una maquinaria administrativa potente, les llegan estas empresas, macroempresas intermediarias, y les asusta y les dice, no, no, es que si usted no tramita el plan especial, le vamos a hacer una reclamación jurídica de tanto y cuanto. Y se rajan y se echan para atrás. Por eso, quien tiene la competencia en la regulación y la ordenación de los parques eólicos es el Principado de Asturias. Y no puede traspasar los ayuntamientos este problema. Claro, estábamos hablando de una situación gravísima.
Pues ahí está la denuncia de los ecologistas. Ya que estamos del lado de Asturias, volvemos al lado de la Mariña y de ese intercambio que ha habido este fin de semana, escenas de alegría que han contado algunos de los oyentes a COPE y que vas a escuchar también a lo largo de esta jornada de hoy en la emisora y también a nivel nacional, como por ejemplo la de un pequeño de 4 añitos que se llama Javier, bueno, se llama Xavier, y vive en la zona de aquí de Ribadeo, limita con Asturias, pero los padrinos son de Oviedo. Bueno, pues resulta que todo este tiempo que han estado sin, con las fronteras cerradas, tanto Galicia como Asturias, pues no se han visto. Y el reencuentro ha tenido lugar este fin de semana. La madre de Xavier nos cuenta cómo ha ido el encuentro del pequeño de 4 añitos y con los padrinos.
Sobre todo está súper mayor, madre mía, cuánto has crecido, madre mía, este niño no sé qué, este niño crece cada vez que le vemos, lo típico, ¿no? Pero bueno, sí, muy bien.
Pues muy bien, muy contentos, y también nos escuchan cómo fue, o nos cuentan cómo fue el reencuentro.
Las mascarillas todo el rato en la cara, haciendo bien las cosas, pero eso sí, el abrazo, vamos, el abrazo estuvo ahí.
Bueno, pues ahí el abrazo estuvo ahí, con mascarillas incluidas. Eso es un ejemplo de los encuentros que nos parece una tontería, lo de que la frontera estuviera cerrada, pero no, no, ha habido mucha gente que no se ha visto, ha respetado estrictamente esas medidas y no han hecho nada que no debieran. Luego hay otras personas que a lo mejor se saltan estas cosas a la torera, pero no todo el mundo. Enhorabuena, por lo tanto, por el reencuentro. Vamos a EDES, vamos a hablarte de unas actividades, ya sabes que ellos son muy activos, y ahora desde EDES están intentando consolidar una red de apoyos que sea satisfactoria y que se traduzca en calidad de vida para todos. Desde la Fundación EDES en el Occidente Asturiano, de esto nos habla Baruch Domínguez.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Nos acercamos a continuación hasta el occidente de Asturias, nos acercamos hasta la Fundación EDES y hablamos del servicio de apoyo en el entorno familiar, un servicio muy importante para todos los usuarios de la Fundación y del que hablamos a continuación con la responsable de este programa de acompañamiento en el entorno, con Amparo González. Amparo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nosotros que estamos pues pendientes de todas las actividades, de todos los servicios que se ofertan desde la Fundación EDES, pues hablamos de varias de las cuestiones, tanto lo que tiene que ver con el desarrollo de los chicos como las actividades, por así decirlo, extraescolares que realizan. En este caso vamos a centrarnos en este servicio de apoyo en el entorno familiar. Un poquito, ¿cuáles son los pilares y cómo se está desarrollando, sobre todo en estos tiempos complicados de pandemia que estamos viviendo?
Pues bueno, este servicio ha sido el último lanzamiento de la Fundación. Nació precisamente en el 2019, en la primavera del 2019, y entonces casi cuando estábamos empezando a rodar ocurrió todo lo de la pandemia y por supuesto pues tuvo que quedar interrumpido de manera presencial, pues como todos, ¿no? Pero nació en 2019 con la ambición de, bueno, pues de mejorar la calidad de vida de las familias con miembros con diversidad funcional, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando la información y la experiencia que aportan las familias, que son desde luego siempre los que mejor conocen a sus hijos, pues nosotros lo que pretendíamos era poner a su alcance toda nuestra formación y experiencia, pues para que en colaboración pudiéramos trabajar cualquier situación familiar que requiriese una mejora. Cuando llegó la pandemia tuvimos que interrumpir el servicio de manera presencial, pero aún así pues hicimos como todos, ¿no? Nos reinventamos un poco, grabamos unos vídeos con modelaje, con consejos, aprovechamos para hacer un poquito de formación y en cuanto en junio nos dieron, el Principado nos dio el ok, pues volvimos a reincorporarnos. Por supuesto, con todos los efectos que había traído el confinamiento y la pandemia, ¿no? En la que tuvimos otra vez también que reprogramar todo lo que habíamos hecho, porque cada familia pues tiene un plan individualizado y no es un servicio en el que ellos se integren en el servicio y hagan lo que el servicio quiera, ¿no? Es todo lo contrario, es nosotros escuchamos a las familias nos dicen cuáles son sus necesidades y en colaboración creamos un proyecto único, individualizado, para esa persona que tiene esa diversidad funcional, cada uno la suya, y trabajamos para que la familia pueda proveer pues, con apoyos, con confianza, con seguridad y con conocimiento, pues todos esos apoyos y que su calidad mejore, su bienestar emocional y bueno, pues lo que cada uno necesita.
Hablabas
he contestado a todo lo que me preguntabas.
Sí, no, la verdad es que sí. Ahora, por centrarnos un poco en lo que son los objetivos del programa, así más pormenorizadamente, decías que, claro, a nivel global, pues cada chico, cada chica, pues es un mundo, pues cada uno tiene sus diversidades funcionales, cada uno tiene sus necesidades, pero un poquito, ¿cuáles son los objetivos que buscáis? Así hablando a nivel global, sin centrarnos en cada uno en concreto, pero ¿cuáles son los objetivos que buscáis con este tipo de programa?
Nosotros realmente el objetivo global es mejorar la calidad de vida, o sea, poder proporcionar apoyos para que la persona con diversidad funcional tenga autodeterminación, es decir, todas las personas, sean como sean, no conozco a ninguna persona de este planeta que no tenga gustos, preferencias, además en todos los niveles, ¿no? A nivel emocional, a nivel funcional. Entonces nosotros lo que queremos es proveer, ayudar, asesorar a las familias para que puedan dar ese apoyo para que esa persona pueda desarrollarse. Cada uno desde lo que puede hacer, desde sus capacidades para aprender. ¿Y qué cosas pueden aprender? Pues lo que hablamos, ¿no? Cada uno es distinto, pueden aprender, pues algunos, pues desde instaurar un hábito de autonomía personal, como vestirse o comer de forma autónoma. Un problema de conducta, poner límites, facilitar la comunicación, porque hay personas que no son verbales, resulta muy difícil la comunicación con ellas, pero no imposible, ¿no? Porque de hecho esto es algo que cuando vemos que mejora la diferencia en la convivencia familiar es enorme, ¿no? Acompañar, pues yo que sé, para el desarrollo de actividades en la comunidad, no tienen por qué ser todo niños pequeños, pueden ser personas que a lo mejor no se atreven pues a ir a la biblioteca, porque les tienen miedo a enfrentarse a esa situación solos, pues acompañarles y generar ocasiones, hablar con personas de la comunidad que también les ayuden a facilitar esa actividad, mejorar habilidades motoras, acudir a recursos sanitarios, ¿no? Muchas veces les ocurren cosas y el hecho de tener un comportamiento pues tal vez difícil de afrontar por los sanitarios hace que no acudan a todas las revisiones médicas que necesitarían. Pues nosotros estamos ahí, la estructuramos, la preparamos y al final pues surge. Y en definitiva pues entender mejor las situaciones en las que hay que enfrentarse en el día a día, ¿no? De forma conjunta, la familia, la educadora, que además yo no trabajo sola, o sea, estoy respaldada pues por la experiencia y el buen hacer de toda la fundación, del equipo psicopedagógico del colegio, de los profesores y tutores, o sea, de todo el equipo educativo que pone al servicio de la familia que lo necesita toda su experiencia. Y luego contactamos pues con los medios de la zona, o sea, sanitarios, asuntos sociales, de manera que facilitemos el que esa persona pueda disfrutar de los servicios que ofrece la comunidad, ¿no?
Decías que llevabais un poco más de un año de experiencia pues con este servicio desde el año 2019 y después con todos los condicionantes y circunstancias que tenemos actualmente por culpa del coronavirus. No sé si es pronto para hacer un balance o ya se puede hacer una primera valoración de lo que lleváis hecho durante estos meses.
Pues, a ver, nosotros el balance, nosotros, por supuesto, como es un plan individualizado, el plan está constantemente trabajado con las familias y son las familias las que valoran si les está siendo útil, si lo necesitan, si, o incluso familias que ya han terminado con el servicio, porque no es un servicio que se cronifique en el tiempo, es un servicio con principio, unos objetivos y al término de esos objetivos final y hacen una evaluación. Pues es precisamente la evaluación que hacen las familias y también la nuestra del trabajo con ellas las que nos ha hecho pues que el abrirlo a las personas de la comarca, porque bueno, pues de manera está evaluado de manera satisfactoria, muy satisfactoria ahora mismo, y de hecho pues todas las personas que han terminado el servicio nos han manifestado que volverían a contratarlo en caso de necesitarlo o de enfrentarse a una situación en la que ellos sintieran que necesitan ayuda. Entonces, bueno, la valoración para nosotros, todo lo que a mí en concreto, ¿no?, que soy la que lo ejecuta, todo lo que signifique una mejora para esa persona, a mí me parece que lo pongo en mucho valor. Entonces, claro, lo valoro de una forma realmente positiva, ¿no? Alguien que tiene problemas de comunicación y ves que se comunica mejor, o alguien que hasta hace un momento tenía un límite y es capaz de cruzarlo y disfrutar de él, pues no sé, ¿no? Que hay mejor que eso.
Pues desde luego que sí, el trabajo importante y desde luego cuando da frutos, pues es una alegría, no solamente para los chicos, para los usuarios, sino para las personas que están trabajando para lograr, como decías, una vida mejor. Y ya por último, para hablar de futuro próximo, lo comentábamos un poco antes de la entrevista, que estamos un poco pendientes de lo que pase con el fin del estado de alarma. Por ejemplo, aquí en el lado gallego ya sabíamos que, por ejemplo, en las residencias de mayores, que no es el caso de la Fundación EDES, pero que en algunas cuestiones puede tener algunos puntos parecidos, pues que se van a aumentar las libertades, por así decirlo, aumentar el contacto con las familias. No sé, ahí en el lado asturiano, si por parte del gobierno del Principado, también por el gobierno de España, si se sabe cómo se va a actuar en los próximos meses y que en centros como la Fundación EDES, pues que muchas de las actividades que ahora estaban pues restringidas o condicionadas por el coronavirus, si se podrán hacer de otra manera. No sé cómo estáis, supongo que también pendientes y a la expectativa, ¿no?
Sí, nosotros estamos pendientes de, bueno, pues a ver, una vez terminado el estado de alarma, que se decide. Sí que es verdad que estamos ya organizando, la Fundación está organizando pues todo el campamento de verano, por ejemplo, ¿no? El año pasado con esto de la pandemia pues tuvieron que ser algunos días sí y otros no. Sí. Y bueno, depende de lo que autoricen, ¿no? Pero sí que se está trabajando en ello y desde luego la intención es volver a la mayor normalidad posible y volver a ofrecer todos los servicios que podamos. Y abrir. De momento todo, pues supongo como todos, lo estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos un servicio dentro de la Fundación que es de ocio y tiempo libre y ahora mismo están en burbujas, ¿no? Las personas que pertenecen a Asturias hacen ocio en unas horas en Asturias y las de Galicia, pues en Galicia. El tiempo de esa actividad está dividido. Unos son por la mañana, otros por la tarde y bueno, pues los grupos más pequeños. En cuanto podamos, pues intentaremos que los grupos sean lo mayor posible porque ya sabemos que las habilidades sociales se desarrollan con la experiencia y así pues sería mucho mejor para ellos, ¿no? En verano el campamento también estamos intentando ya trabajar sobre ello y sobre las actividades extraescolares que también se han hecho todos los años, pero hasta que no tengamos unas noticias en las que realmente haya una seguridad, pues no podemos lanzar nada. Todo es un proyecto todavía.
Pues esperemos que todo vaya lo mejor posible y que todos estos proyectos, todos estos servicios y programas, pues que sigan adelante por el bien de los chicos y también por el bien de todas las personas que de una o de otra manera forman parte de la Fundación. De Amparo González, responsable del programa de acompañamiento en el entorno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en COPE de la Costa y a seguir trabajando. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Gracias.
Puedo volar, desaparecer, colarme en tus sueños.
Ahí tenemos iniciativas importantes en el occidente asturiano desde la Fundación EDES. Y llegamos al final de Costa Viva. En un ratito, más información a partir de las 2:20. Ahora, Antonio Herraiz.